Muy buenos días, 9:08 de la mañana, este día 13 de diciembre. Miércoles 13. No martes 13 ni viernes 13 para que no haya suspicacia. Señor director, buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días.
Las noches son locas en estos días, señor director. No solamente por la fiesta de grabación que estamos comentando. De hecho, hay niños que... te acabamos de saber que llegan de fiesta de grabación. Niños ya, entre comillas, porque...
¿De grabación de cuarto medio?
De grabación de cuarto medio y se duchan y se van al colegio. Una cosa...
Yo tengo octavo hoy día, porque hice una nueva moda también, ¿eh?
De octavo, sí. Hoy día.
Hoy día, esta noche. Esta
te
noche
toca
tengo...
o te tocó?
No, me toca esta noche... pero nos echan el tiro, nos está un ratito y se quedan los niños. Ahora, felizmente, a la 1:30, 2 muere. Bo.
Sí. Ah, los papás no tienen... fue una película extraordinariamente linda, vayan a verla.
¿Cuál?
Se la recomiendo, que se llama Extraordinario.
¿Se llama
Realmente Extraordinario? Maravillosa película. La conversaba con Héctor Soto el otro día, porque en una película de gusto de crítico, probablemente que son más serios, como se las tratan de dar...
Que duran 3 días cartelera por lo mismo.
Claro, como pensando. No, esta es una película maravillosa. La gente se emociona, llora, se ríe. Y sale feliz al final con el alma limpia.
Vayan a verla. Intoxicado.
Y actúa Owen Wilson, que es papá de un niñito. Entonces lo va a dejar al colegio. No voy a contar tanto, pero solamente una anécdota de la película. Lo va a dejar al colegio y el papá, que Owen Wilson es muy simpático. Entonces lo va a dejar a la entrada y le dice, hasta aquí llego yo. ¿Y por qué? Le dice el niñito chico. No, porque los papás no son cool. Le dice Owen Wilson. Entonces el niñito dice, pero tú eres súper cool. Y le dice, ningún papá es cool. De aquí va adelante cuando está entrando al colegio. Entonces por eso la razón que el señor director, que digamos que cool no es, pero es un tipo simpático, será exiliado rápidamente
cool.
La sala de baile. Sí.
Cool, me dicen a mí.
Mira, está
yo amo el peligro.
Que conversaron de acá de pensiones. Le gusta Kiss, parece, ¿eh? Oye, bueno, te cuento por qué este tema no tiene nada que ver con la fiesta de grabación, sino por las noches locas de la criptomoneda.
¡Uf!
Tengo un amigo mío, muy querido, que invirtió en una cosa que se llama Experium. A ver, aquí lo tengo. XRP, Ripple.
No es, que sea, no es la que partió el otro día, ¿no?
Ripple. No la que hablábamos ayer. Ya. Invirtió ayer a las 4 de la tarde... 4:30 de la tarde y esto estaba en 0.25. Espera, te voy a dar los datos de verdad. A las 4 de la tarde estaba en 0.25. Hoy día se transa, ahora en la mañana, en 0.45. O sea, tuvo una rentabilidad de...
Casi el doble.
En una noche. Él dormía, me decía, yo dormía. Y necesito tu atención, señor director.
Estoy recibiendo una Coca-Cola.
¿Y por qué yo no? ¿Hay un auspicio encubierto aquí?
No, que yo la necesito más que tú.
Dale,
¿tú también la necesitas?
Sí, necesito, sí. Ya. Oye, mientras... qué buen ruido, ¿eh? Es la alegría misma. Lo lograron instalar la gente Coca-Cola. Yo no había auspicio de Coca-Cola. Oye, mientras dormía, el gallo ganó 75%. ¿Qué puedes explicar esa apreciación de valor?
Maravilloso.
Bueno, tú sabes que lo comentamos en el programa con la Cata, tenemos varios amigos del programa que nos dicen no sigan hablando contra las criptomonedas porque...
Están haciendo el loco. Sí, es verdad.
Dije, por lo menos no estamos solos. Ayer salió Stiglitz a decir que no hacían ninguna... Stiglitz, que también estaba en nuestro programa.
A mí lo que me da es miedo.
Un buen para la sociedad.
Es fijo que entro y se pega el guatazo.
Ya me están dando ganas de invertir. Aunque sea una ficha para sentir que no te quedaste afuera. Este es un llamado a la responsabilidad, pero... ¿Qué llamo a hacer?
Ha pasado mucha plata delante de nosotros.
Mucha plata. No, este amigo mío me recuerda que yo te dije a ti que me iba a suicidar si seguía subiendo, si llegaba el Bitcoin. Pero por suerte, hoy día el viento está a favor nuestro. Y las algunas criptomonedas se están desplomando.
Ese es nuestro éxito.
Lo único que quiero es que caiga.
Ese es nuestro éxito.
Sí. No, el Bitcoin está sólido en 16.909. 0.34%, el Ethereum está subiendo 6%, lo que es un día tranquilo en estas circunstancias. Una cuestión que se llama IOT está cayendo 10%, 10.5%. La Litecoin, que subió, se cuadruplicó en fin de semana, está cayendo 5%. Pero la de mi amigo está subiendo 27.73% en el día. La vida, señor director, nos está haciendo sufrir con esto de los bitcoins. Por suerte, el resto de los mercados están pasando cosas más razonables. Que te voy a contar ahora. ¿Qué sensación te deja el Bitcoin a ti? Que te has metido en esto de los mercados, te has transformado en un astro del comentario económico y financiero.
En un operador.
La gente te pregunta los cumpleaños, ¿no?
Yo lo. Me lo he preguntado y yo lo.
¿Qué hago con la plata?
Oye, yo lo que he dicho aquí, si a mí lo que. Y probablemente más desde la ignorancia que otra cosa. Le tengo miedo a mí estas cosas tan espectaculares de un día a otro que no le encuentro todavía la explicación, me hace desconfiar. Ahora, mientras desconfío, hay gente que se hace rica.
Así es.
Siento que hay gente que tiene información que yo no tengo respecto a esto, que...
No, esto es una moda nomás.
Me suena hasta el Pepito Paga Doble cuando uno anda en la calle y ve a estos tipos moviendo las tarjetas. Van mirando el juego y siempre gana, hasta que entras y pierdes.
Siempre me acuerdo de mi hermano una vez que fue a Viña, un fin de semana, así como las primeras salidas de chico, así los 15 años, que te ibas solo con los amigos, y llegó de vuelta y me contó que le habían hecho el Pepito Pagado, me contó todo.
¿Le metió toda la pata el fin de semana?
Sí, pues. Entonces me quedaron mirando harto rato, veían que cachando dónde estaba la pelotita, había unos palos blancos que ganaban todo el rato. Se metieron de a poquito, ganaron, pero se lo hicieron muy bien. Ahí aprendió, po. Es una buena enseñanza de vida. ¿Alguna vez te hicieron el Pepito Pagado, tío, no?
Seguro.
En muchas cosas.
En muchas veces en la vida. Pagado, ¿no?
Bueno, los mercados caen levemente en Europa. Para hacer un resumen, el Eurostoxx 50 está en 0,1% abajo. Destaca. Nada, hay mucho. Hay una caída en Italia de 0,88%. Hay una subida en el IBEX 0,26% y así nos vamos. Las demás bolsas más bien planas. Los futuros en Estados Unidos están apuntando una apertura sin muy clara dirección. Después de una subida de 0,49% el Dow Jones y de 0,15% el S&P 500. Mientras hubo una leve caída en el Nasdaq. Pero algunas acciones importantes de tecnología que cayeron. El... WTI 57.51, subiendo 0,65%, y el Brent ya muy claramente sobre los $60, 63.73. Maduro está un poco más tranquilo, ¿eh? Increíble cómo Maduro logró consolidarse, ¿eh?
Políticamente ahora puede que
le empiece a sonreír. El
petróleo sigue así.
Le empieza a sonreír el billetón, el Petro. Bueno, y sacó
su criptomoneda.
La moneda no pasa mucho, el euro 1.1736, la libra esterlina 1.3353. Ayer comentamos que salió una inflación relativamente alta en Inglaterra, hay datos en general buenos de Europa, los vamos a comentar. Bueno, ¿algo más de la elección, señor director?
No, ayer fue un día complejo, particularmente por la candidatura de Guillier respecto a las explicaciones. De esta acusación que hizo el expresidente Piñera respecto al valor del programa.
Sí.
Las explicaciones no.
¿Qué se ha reporteado?
Mira, no ha sido buena.
Se hacen los lesos.
Mira, Rosales.
Vale 40 mil millones.
Rosales en la mañana trató de explicar algo, después estuvieron todo el día.
Es bueno Rosales, ¿ah?
Es bueno porque es calmado, bueno. Pero fíjate que ayer yo sentí que perdió la calma. Salió a las 6 de la tarde, 6 y media de la tarde, en una entrevista con CNN y lo vi agresivo, lo vi violento. Empezó a disparar contra la prensa también. Yo, esas cosas no.
Pero no contestó.
No contestó, dijo que no era cierto nomás. Y que en parte explicaba la no. El valor del programa, la diferencia entre los 10.000 y los 40.000 respecto a la cartera, al pipeline de inversiones en materia de concesiones. Entonces la periodista.
Que las concesiones eran concesiones y no eran inversiones directas del
claro, pero es que, gobierno. Pero es que ahí también hay un juego de palabras, porque una cosa es el gasto fiscal, evidentemente las concesiones están en gasto fiscal, pero otra cosa es el valor del programa. Y es ahí donde están las diferencias. Si tú metes las concesiones dentro de tu programa, obviamente hay que valorizarlas. Lo divertido es que hay un sector importante que apoya a Guillé.
Que odia las concesiones.
Que el tema de las concesiones no la quiere. Y fue contraproducente ver esta semana inaugurar a la presidenta, acompañado del propio Guillé y de varios personajes de la nueva mayoría, inaugurando el hospital de Antofagasta.
Que es maravilloso. Un amigo mío.
Concesionado.
Papiri, le mando muchos saludos. Estuvo a cargo de la construcción de ese hospital. Desde el punto de vista del ministerio. Parece que es como mejor que cualquier clínica acá de Santiago.
No me cabe duda, sí, espectacular.
Y concesionado. Salió muy bien. Y claro, entonces, ¿cómo se explica esa contradicción?
Bueno, hay que inaugurar en todo caso, pero Veo ahí que se empieza a armar desde el punto de vista económico. Hoy día Pulso trae que se incorporan una serie de economistas de moda cristiano. Lo digo con mucho respeto, no quiero faltarle, va a redundarse el respeto a nadie, pero evidentemente que no es el Dream Team de la democracia cristiana en materia de equipo económico.
Como que hay un asalto a los moderados a la candidatura, ¿no?
Sí, pero esto lo hemos dicho aquí también, pues son las sabanitas cortas, ya en el Frente Amplio. Votos que necesitan.
Le gustaba más el Che Guevara que.
Y no, solo, no solo eso, sino que esta moderación, que lo lleva a acercarse más a ese centro, que todavía no se sabe cuánto de verdad pesa ese centro hoy día, lo está haciendo que haya cierto nivel de decepción en el ala izquierda. Sí. Oye, lo que está en
Chile. Pero espérate. Esto vale 40 mil millones, en definitiva, porque si Rosales no lo salió a desmentir, quiere decir que vale 40 mil millones. Ahora,
¿cuánto será? O sea, lo desmienten.
¿Lo desmienten pero cómo? No. Porque tú dices, si vale 10 mil millones por año, pero las concesiones, en rigor, tiene razón Rosales, las concesiones, tú deberías, no son presupuesto del gobierno, porque son presupuesto del concesionado, o concesionador, que paga por esta obra y después le cobra a los usuarios y así recupera su plata.
Claro.
Pero no debería haber incluido entonces en el programa como parte. ¿Hay un problema de forma o de fondo?
Es que también está la discusión, porque hoy día están hablando de inversión fiscal y otros están hablando del valor del programa. Entonces, la retórica aquí.
Importante la inversión fiscal.
Aquí muchas veces el Word siempre permite muchas cosas, pero ahora estamos viendo que el Excel también te permite.
Pero yo creo que es ahí lo que pasa. También hay un tema, aparte de las concesiones, que debe tener que ver con el tema del CAE. Porque si tú suspendías el pago del CAE. Es distinto de, como dijo Guille, read my lips, esto se suspende, definitivamente se condona.
Es que es una condonación, porque la condonación momentánea no existe.
Es una suspensión de pago, un periodo de gracia. O sea, un periodo de gracia es distinto porque yo, la persona le va bien, le empieza a ir bien, entonces sale de su condición complicada, empieza a pagar, puede tener un impacto fiscal gigante esa cuestión. Sí, el condonar el CAE es una señal. Yo creo que, desgraciadamente, ahí viene un punto de fondo. Yo creo que esta campaña, en términos de demolición de las buenas políticas públicas, gane quien gane, ha sido una muy mala expedición. Porque las promesas que se están haciendo son cada vez más irresponsables. Hay una es como si esta fuera una ruleta o una mesa de blackjack. Los dos candidatos han puesto cada vez fichas más irresponsables. Lo digo de lado y lado. Otra cosa es lo que se termina haciendo. Pero al final, la discusión política se ha emponzoñado, no solamente por la forma, que bueno, lo hemos hablado varias veces, sino por los fondos. Y eso es lo que más me
preocupa. Yo recomiendo hoy una columna de Daniel Mansú, que viene la tercera, que dice ganar o perder. Y en definitiva, léanla.
¿Está de acuerdo conmigo?
No les voy a contar el final, pero en el fondo lo que dice es que aquí cada bando ha renunciado a muchas de sus convicciones.
Eso no puede ser.
Sin mayores escrúpulos para terminar ganando una elección.
No, eso es perder.
Ahora, esto era muy típico en las elecciones en Latinoamérica, proponer ideas de izquierda y gobernar con las ideas de la derecha.
Pero eso fue Menem, que al final hizo grande gobierno.
Exactamente, Menem fue uno de los artífices de eso. O la segunda vuelta a Alan García.
Y fueron buenos gobiernos. Yep. Fueron buenos gobiernos. Bueno, señor director, hoy día vamos a conversar con Alberto Echegaray, vamos a hablar de gobiernos corporativos y otras cosas.
Ampliamente.
Vamos a hablar, sí, está ahí mirándonos, está medio nervioso porque sabe que le vamos a ver unas preguntas de política. Yo creo que no se puede ir el tema político hoy día.
Bueno, alguna de fútbol,
Alberto. Bueno, vamos entonces si te parece, a las informaciones que están marcando la agenda el día de hoy. Los mercados dispares, entonces atento a la reunión de la FED que finaliza hoy. Entonces hoy día sale la reunión de la FED, también hay reunión del Banco Central Chileno y el Banco Central Europeo. Los analistas dan por descontado una alza de tasa, pero advierten que podría haber detalles sobre el curso de la política monetaria en el discurso de Janet Yellen. ¿Qué se va?
Así es, en Chile el IPSA logró su segundo avance consecutivo con un 0,42% y alcanzó los 5.039 puntos. El avance se produjo en una jornada de alza del cobre y tras el último debate de los presidenciales, las candidaturas se mantienen enfrentadas por los costos de los respectivos programas de gobierno. El equipo de Sebastián Piñera detalló que las medidas de Alejandro Guillén serían 4 veces más caras de lo anunciado.
Yo estoy hablando mucho con las mesas y qué sé yo, para ver qué tan nerviosa está la gente.
¿Y? ¿Tranquilo, nervioso?
Yo creo que estos últimos días había una una tendencia a dejar de vender o a comprar los más usados. IPSA, estamos hablando. O sea, el mercado esta semana está más...
Está más optimista respecto a la,
a la candidatura de Piñera. Piñera.
Sí. Las dos anteriores... O las tres
muy
anteriores.
Asustado.
Incluso o sea, la previa no, la primera
no,
vuelta.
No sea, no, me parece que no se va a producir un jueves y viernes de ventas masivas. Que era, era un problema que podría haber habido. Entre paréntesis, el dólar se transa 6.51.85, que también denota un descongelamiento, o más bien un enfriamiento de la sensación de preocupación del mercado. Está cayendo 0,2%. Pulso destaca que los parlamentarios que se enfrentan en el Tribunal Constitucional por la eliminación de algunas facultades del nuevo SENAC. La actual eliminación.
Eventual.
Perdón, la eventual eliminación del Tribunal Constitucional de parte del corazón de la emblemática reforma del gobierno generó duras críticas en el Congreso. La Cámara de Diputados estudia enviar un oficio y citar al presidente del Tribunal Constitucional a dar explicaciones sobre el caso. Me parece muy bien que el Tribunal Constitucional se pronuncie y termine finalmente. Determinando si, recordemos el rol que tiene, si las leyes propuestas por el Congreso infringen o no el espíritu de la Constitución. Y mirando este problema desde afuera y entendiendo la naturaleza del problema, creo que tiene mucho sentido que a una institución no se le permita ser juez y parte, sobre todo cuando tiene muchas connotaciones políticas su ¿cómo se dice? Su gestión,
su dirección, sí.
Su dirección tiene un puesto para lucirse, ahí va a ser unos globitos, una.
Hay mucha luz y mucho flash.
Claro. Entonces, por hacer el taquito, en base a consideraciones personales, se puede pasar a llevar la confianza dentro de la empresa, que es muy importante que las empresas sirvan bien a sus consumidores, pero por otro lado también, si son sujetos de decisiones arbitrarias y que buscan portada de diario, es una cosa muy complicada.
Oye, un tema que estaba.
Este es para ti.
Un tema que estaba muy tranquilo, muy tranquilo. Parecía que llegaba a puerto sin mayores inconvenientes. Podría tener algún nivel de ruido, que ruido que ya está teniendo en realidad, porque está hoy día en un par de portadas de diario. Es que la Asociación de Municipalidades acudió al Tribunal de la Libre Competencia para frenar el plan Elqui. ¿Cuál es el plan Elqui? La reorganización que está haciendo el grupo Enel en Chile, en el que está uniendo todas sus operaciones bajo un mismo paraguas. ¿Y por qué la preocupación de la Asociación de Municipalidades? Los municipios son clientes de Enel Distribución, que es la ex Chilextra, son clientes sobre todo en alumbrado público y por supuesto en todas sus instalaciones, y creen que esta fusión y esta unificación de lo que es Enel en Chile podría afectar a ellos como clientes.
A mí me da la impresión
por lo que conozco de cómo opera el negocio, por la regulación que tiene, por la fijación tarifaria que dispone, es poco probable que pueda haber alguna acción que les permita mejorar las tarifas de alguna manera extraña. Yo encuentro que no le veo el lado, pero sí te confirmo que ayer había mucho nerviosismo en el grupo Enel por esta información, porque al menos le viene a meter ruido a una operación que iba bastante impecable respecto a todas las anteriores, que siempre han sido muy polémicas. Este iba bastante impecable y logra hoy día estar en un par de portadas de diario que efectivamente van a meter ruido.
Pero esto es una cosa súper nueva, o sea, que la Asociación de Municipalidades interpongan un recurso por una reorganización empresarial, es una cosa que no recuerdo que tenga antecedente,
¿eh? Claro, ellos lo ven como clientes, pues son clientes de Enel Distribución, pero una empresa regulada que fija sus tarifas. O sea, Enel no puede llegar mañana y subirle el valor de la cuenta de energía arbitrariamente, claro. Ni a ellos ni a nadie, ni a ninguno de nosotros.
O sea,
no puede.
Ni tampoco cambia la estructura del problema por el plan Elqui.
Exactamente.
¿O no?
No cambia, desde ese punto de vista no cambia. Hay una fusión entre la generadora, que es lo que es Enel Generación, entre Green Power, que es el brazo verde, con Enel Chile, y eso tiene efecto respecto a Enel Generación, pero a distribución, que es donde están los clientes, yo no le veo al lado. Ahora,
el mundo se ha puesto muy curioso.
Creaciones legales hay pa' montones.
Yo en ese sentido, fíjate que me he decepcionado el mundo de los abogados. Porque se han puesto se han puesto muy creativos como para generar ficciones que todo el mundo sabe que no son ciertas.
¿La industria del litigio, dices tú?
En general.
Bueno, los gringos son expertos en eso, y en Chile algo ha llegado, pero...
Pero es que la posverdad legal se ha transformado en la orden del día. Sí, estoy de acuerdo. La capitalización de Codelco suma menos de la mitad de lo estipulado por la ley. Esto a un año que se vence el plazo establecido para el traspaso de los 4.000 millones a la corporación. La estatal espera recursos por cerca de 565 millones este año, los que todavía no llegan a la cuprífera. Ha pasado mucho eso también, que se prometen cosas y después las platas no llegan. Pasan las universidades, pasan los colegios. Una demostración, y esta es una baba que también me la había guardado para escribirla, pero tú sabes que uno de los efectos de la reforma educacional ha sido dejar un reguero de millonarios entre los sostenedores.
Los dueños de la infraestructura.
¿Sí? ¿Sabías eso? Reportéalo. Porque lo que ha pasado es lo siguiente. Bueno, todo esto es la generación de la creación de los genios del Frente Amplio, que donde se metieron en el gobierno fue en el tema educacional. Cuando existían sostenedores que eran dueños de la infraestructura, se les obligó a traspasar los bienes a una fundación sin fines de lucro. Ellos tenían su corporación con fines de lucro, tenían que pasar a una estructura sin fines de lucro, y esa estructura sin fines de lucro no tenía capital para comprar. Entonces dijeron, bueno, si las fundaciones no tienen capital para comprarle a la sociedad con fines de lucro, tiene que avalarla alguien, que la avale Corfo, fue la solución. Bueno, esta fundación llega y compra el colegio con el aval de Corfo. ¿Ya? Después van con el aval de Corfo a un banco y el banco le financia esa operación, el 80%. Resultado, el sostenedor queda con 4 o 5 millones de dólares en el bolsillo para ir a Miami o va a poner una sociedad de apoyo al giro educacional al frente.
Es más que para ir a Miami eso.
Entonces, al final, en el fondo, se demuestra empíricamente que el lucro no se puede determinar. Tú lo que haces es que adelanta el flujo, hace un ligue un activo que no tenía liguez ninguna y te quedas con muchos millonarios en un negocio donde antes no había más que seguir trabajando para adelante para poder recuperar tu plata. Eso pasa y hay varios bancos que están haciendo este negocio. Eso pasa con los colegios que tienen buenas ubicaciones y que son más grandes. Los colegios más chicos, con malas ubicaciones, los bancos no los financian y por lo tanto están en un zapato chino que no se pueden salir. Esas son las consecuencias de las políticas públicas con buenas intenciones, pero mal diseño. Piensen ustedes lo que significa eso para efectos de sus decisiones políticas.
Bueno, parte importantísima de los recursos en régimen de la reforma se han ido en eso.
Sí, pero tú lo podéis creer. Yo no me cae en la cabeza. O sea, ese es el resultado.
No ha mejorado un ápice la calidad.
Dejaron
en función gente, de esto.
Gente con millones de dólares en el bolsillo que antes se dedicaba a la educación. Bueno, los pedidos maquinarios en Japón subieron 2,3% interanual en octubre, luego de haber mostrado una caída del 3,5% en el mes anterior. La cifra superó ampliamente la previsión del mercado, que apostaba por una contracción de 2,8%.
Ya voy a saltar varias más. Me voy a ir a esto interesante, a las acciones de Inditex. ¿Qué es lo que Inditex? La matriz de Zara. Subieron hasta un 3% en el IBEX de Madrid. Están subiendo hasta un 3% en el IBEX de Madrid tras reportar ganancias por 2.341 millones de euros con un alza interanual del 6%, mientras que las ventas saltaron un 10% hasta los 17.963 millones de euros. Leía hoy en El País un reportaje sobre, no sé si hoy o ayer, pero yo creo que hoy, de Inditex, que están, lo que están haciendo todos en realidad, pero está apostando muy fuerte, poniéndole muchas lucas al e-commerce. ¿Eh?
Sí.
A pesar de la tremenda red de Zara a nivel mundial, esta pequeña compañía nació en un garage de La Coruña, en el norte de España.
Yo vi muchas marcas tradicionales ahora que estuve en Nueva York en temporada alta, que debería ser llena todas las tiendas de medio para abajo. O sea, efectivamente la crisis en el retail está pegando, sobre todo a las marcas más antiguas. ¿Para qué te digo Kmart o Sears o que están a punto de quebrar? O sea, una cuestión de que da pena. Pero otras marcas buenas, muy poca gente. Hay un tema ahí. Se está defendiendo Zara, sí. La última para terminar. Los papeles de Tesla subieron ayer un 3,68% hasta los $341, luego de que Pepsi le encargara 100 camiones eléctricos como parte de su campaña para reducir costo de combustible y emisiones, que es parte del nuevo modelo de camiones que sacó Elon Musk. Elon Musk, me di cuenta, le echaba la talla a un amigo el otro día, que se puso pelo Elon Musk, ¿eh? Que es como, se cree pintoso, le gustan las mujeres, supe yo. Me acuerdo que la Marlene
Yuguren,
sí, la Marlene Yuguren siempre me decía que lo encontraba buen mozo. Y vi una foto de cuando era fundador de PayPal, que este gallo fundó, en rigor no fundó PayPal, sino que tenía una compañía que era competidora de PayPal, que se fusionó con PayPal, que hay otro gallo bien famoso, que se me fue el nombre, que fue el fundador Thiel, Peter Thiel, que es un gallo muy metido en política además. Compró a esta compañía de Musk y salía Musk muy peladito, como un amigo mío que está sentado ya en la mesa. Y ahora está muy frondoso. Ya está sentado con nosotros Alberto Echegaray, pero vamos a.
Dura entrada, ¿eh?
Pero. No, y estos son los amigos.
No, estos son los amigos. No, si esto, el bullying es entre amigos. Hay que tener cuero duro para esto. Antes de hablar con Alberto, les cuento que CBRE es la empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo. Todo lo que sean transacciones de oficinas y también administración de oficinas, lo puede resolver con CBRE. Confía el corretaje o el cambio de su empresa a los primeros en el mercado presente en Chile desde 1999.
Las estadísticas nos dicen que hay mayor probabilidad de verte más joven con anteojos que sin ellos. Por eso te recomendamos el 2x1 de anteojos ópticos de Rotary Kraus. Encuentra los anteojos perfectos para verte super glassy. Aprovecha el 2x1 de Rotary Kraus y lúcete con tus compañeros de trabajo. Para más información ingresa a www.ryk.cl.
Si usted quiere incrementar o anticipar su jubilación, Euroamérica pone a su disposición seguros con APB para pensar en el futuro y a la vez adquirir beneficios tributarios que esta alternativa ofrece. Porque usted ahorra con el beneficio tributario de la APB y tiene un seguro de vida además. Euroamérica son los indicados para resolver ese problema. Un buen consejo siempre.
El exceso de potencia es una rutina para algunos. Bien lo saben en Port Center Santiago. Visítalos y sorpréndete con un espectacular 911, un modelo perfecto para esta temporada y lo mejor de todo, a un buen precio, a un gran precio. Agenda tu test drive en www.portcenter.cl y súbete a un número convertido en leyenda, el Porsche 911.
Qué lindo que es. Hoy ayer estuve con Fernando Sánchez,
Independencia,
líder y gestor de Independencia, la jefe, no solamente la jefe, sino que todos los fondos y toda esta historia de éxito que ha sido Independencia en el mercado inmobiliario, no solo en Chile, sino también en Estados Unidos. Así que converse con ellos, porque usted puede comprar la cuota del Fondo Independencia, incorporar a su portafolio, simplemente llamando a su corredor. Tiene presencia bursátil, además. Así que llámelos o pídale a su administrador de inversiones que lo incorpore en su cartera.
Y esta semana previa a la Navidad, Brooks Brothers está con unas ofertas espectaculares. Ha estado toda la semana, partió el lunes, termina este viernes. Y cada día hay una jornada especial. Hoy, miércoles 13, 40% de descuento en poleras, pantalones sport y shorts. Mañana, 40% en camisas sport. Y el viernes, el último día, 30% de descuento en camisas de vestir y corbatas.
Las que tanto le gustan.
Todo en Brooks Brothers.
Prácticamente el monopolio de su closet, ¿no?
Casi.
Sí, tipo elegante. Oye, vamos a conversar entonces con Alberto Echegaray, abogado de la firma internacional Garrigues.
Garrigues, sí.
Garrigues, ex superintendente de Valores y Seguros, presidente board del Centro de Gobierno Corporativo de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Vamos a conversar de los directorios de la Sociedad Anónima Chilena. Pero no puedo dejar de preguntarle a señor Echegaray, que lo podríamos definir como un concertacionista puro y duro. ¿Cómo está viendo?
¿Quedan todavía?
Bueno, quedan, lo que pasa es que están un poco huérfanos. ¿Cómo estás viendo el tema político? ¿Qué reflexiones puedes hacer? No te podíamos dejar de hacer la pregunta y tenemos como 45 minutos para pensar la respuesta.
Entonces, pensé que iba a terminar con eso en vez de empezar. Sí. Pero bueno, un gusto acompañarlos, gracias por la invitación. Yo creo que estamos viendo lo mismo, yo creo que casi todos los que estamos analizando el escenario político hoy día en Chile, una elección extremadamente competitiva, con dos candidatos con proyectos diferentes y con un resultado que la verdad hasta el día de hoy es bastante incierto. Y la verdad es que no tengo mucho más que agregar respecto a ese punto, porque me parece que no augurar resultados hoy día es francamente aventurado.
Ya. Usted es demócrata cristiano, parece, ¿no?
Ex demócrata cristiano. ¿Ex? Ya. Sí.
Ah, ya no eres parte del partido, ¿eh?
No.
¿Cuándo renunciaste?
¿No te refichaste tú?
No me refiché.
Ah, mira.
Fue una decisión pensada, meditada.
Y no, hay una tradición familiar importante ahí.
No, yo era, no, mi papá es independiente.
Ah, ¿tu papá es independiente?
Sí, así es.
¿Pero fue ministro?
Fue ministro independiente del gobierno de Elwin, así es.
Ahora, yo creo que si le preguntabas a 10 personas, 10 personas decían que era militante.
Probablemente, pero no era, mira, no era así. Así es que, mirando con distancia un poco lo que va a ocurrir el próximo domingo.
¿No te acomodan los candidatos, parece?
Ninguno de los dos me representa completamente. Y lo dejo hasta ahí, guardo en reserva mi voto para el domingo.
De acuerdo, pero no me digas por quién, pero ¿vas a votar por alguno, al menos?
Voy a ir a votar el domingo.
Yeah. Ok. Perfecto. Oye, Alberto, bueno, o sea, después...
Jugó bien.
Sin comprometerse mucho tampoco, pero bien, me parece. Oye, bueno, vamos a hablar de gobiernos corporativos. Yo creo que un punto de inflexión en el tema de gobiernos corporativos en Chile fue el caso La Polar, ¿no es cierto? Donde se produjo un gran problema, grandes interpretaciones respecto a cuál era el rol del director, cómo no sabían, si sabían, no sabían. Gente muy conspicua, además, que participó de esos directorios, y sin embargo pasó lo que pasó. Después se reconstruyó no solamente la normativa, sino que también la visión que tienen el mercado respecto al rol de los directorios. ¿Cómo estamos viendo ya a cuántos, 5 o 6 años de ese incidente, incluso más, seis años y medio?
6 y medio, sí.
La recomposición y qué ha pasado desde ese minuto a la fecha.
Bueno, yo creo que han pasado muchas cosas. Había, yo creo que, como dices tú, un cambio, yo creo, casi copernicánico después del caso La Polar. La percepción de muchos directores es que aumentó el riesgo de ser director, por de pronto, y aumentó también la percepción de la importancia de un directorio que, de acuerdo a la ley chilena, es el responsable final de la compañía. De hecho, la ley chilena es bastante dura al señalar que es el responsable incluso de la administración de la compañía, dice. Lo que ha generado una serie de interpretaciones que pueden llevar a algunos equívocos, incluyendo algunos fallos incluso de la Corte Suprema, donde confirma que el responsable de la administración de la compañía es el directorio.
Y por lo tanto es solidario con su patrimonio.
Por de pronto es más responsable que la administración. Por de pronto asume que tiene un know-how de lo que está ocurriendo en el interior de la compañía casi total. La Corte Suprema ha confirmado algo que menciona la ley, es que en cuanto a los directores, como los directores tienen derecho a estar informados de todo lo que ocurre al interior de la empresa, es un derecho que tienen, cada vez que no ejercen ese derecho, en la práctica están incumpliendo un deber. Lo que era un derecho, que el derecho a estar informado, lo está transformando en no solamente una opinión que ha tenido la SBS cuando ha dictado algunas multas, sino que ha sido confirmado por la Corte Suprema, que ese derecho a estar informado de lo que ocurre al interior de la compañía, al final del día también es un deber proactivo de estar informado. Este principio, que es bastante relevante en materia de legislación chilena y en jurisprudencia chilena, fíjense que acaba de ser confirmado también ahora en un caso internacional bien famoso, no sé si lo conocen, no sé si lo han discutido aquí, que es el de Wells Fargo, yeah, que es el banco americano.
El banco Warren Buffett.
Que, como se acuerdan, es un caso emblemático de hace cerca de un año allá atrás, de un banco que, de manera arbitraria,
tuvo problemas de definiciones contables, comerciales.
No, y les abría a los clientes cuentas corrientes y tarjetas de crédito sin el consentimiento de los clientes.
Con un mandatito.
En promedio, 8 cuentas corrientes, o en promedio, 8 tarjetas de crédito por cliente, ¿eh? Cobrando unas comisiones, ganándose más de miles de millones de dólares en comisiones, de alguna manera, indebidas. Bueno, accionistas minoritarios demandaron al directorio de Wells Fargo y el juez, en su fallo, termina estableciendo que es cierto que los directores no estaban directamente involucrados en el fraude, es cierto que el fraude ocurría aguas abajo en la compañía, pero en el fallo el árbitro, de manera, me parece a mí, es bastante interesante, dice: usted tenía el deber de ser proactivo en entender que aquí estaba el core de su negocio, en la generación de utilidades vía comisiones. Y por lo tanto, debe haberse preocupado de generar buenos controles y haber supervisado que ese mecanismo de generación de utilidades hubiera sido correcto y adecuado. Por lo tanto, ha lugar la demanda, por lo tanto, directores son responsables solidariamente y tienen que pagar con su patrimonio. Ese, para decirlo solamente, de que el cambio no solamente está ocurriendo en Chile, no está ocurriendo solamente en Latinoamérica, sino que está ocurriendo en países anglosajones y en el resto del mundo occidental. Hay mayor presión, mayor conciencia de las implicancias de lo que implica ser director de sociedad anónima.
Tiene que ver esto que pasó, que ha venido pasando afuera y que pasó en Chile con La Polar. Yo me acuerdo que hace algunos años la prensa económica y las secciones de negocio de los diarios generalistas publicábamos siempre la lista de los 10, los 15 personas con más directorios, y aparecían 14, 15 directorios. ¿Cuál directorio más potente? Okay,
mucho gallo brazo cruzado. Sí,
claro, y esas listas hoy día, que todavía hay gente con alto directorio, pero no llega a ninguno a esos niveles, y tampoco son 10 compañías de IPSA. Hay diferencias, también hay ONGs y cosas. O sea, ha habido un cambio ahí. ¿Tendrá que ver con eso también o no, con el nivel esto del costo de ser director hoy día, que antes era casi como una condecoración para mucha gente ir a sentarse y ser poco proactivo?
Yo diría dos cosas.
Comer galletas, tomar café.
Sí, yo creo que esa imagen del comer galletas y tomar café, que efectivamente estuvo por mucho tiempo como en el imaginario de lo que significaba ser director, está quedando bastante atrás hace tiempo. Sigue habiendo yo creo que sigue siendo bien prestigioso para muchas personas el hecho de poder ser director. En el imaginario también está esta idea de es un trabajo que al final del día es remunerado, que no requiere tanta dedicación de tiempo, y por lo tanto hay bastante oferta de personas que están disponibles para ser director de sociedades anónimas. Pero al mismo tiempo yo creo que hay mucha conciencia, como decían ustedes recién, de las implicancias de lo que esto significa, de los riesgos que tiene, particularmente ser director de sociedad anónima abierta o de sociedad anónima en general de empresas reguladas. Si tú preguntas en un grupo de personas que están disponibles a ser director, su preferencia es que, por supuesto, prefieren ser director de sociedad anónima cerrada, porque tiene menor exposición, tiene menor riesgo regulatorio, hay menores implicancias de reputación. Y creo que al final del día eso es un cierto aprendizaje social de cómo las cosas están avanzando. Yo venía, de hecho, a comentarles hoy día un índice de funcionamiento de directorios, que es un estudio que hacemos anualmente en la Universidad de Adolfo Ibáñez en conjunto con la consultora Virtus, donde le preguntamos a directores de sociedades anónimas, abiertas y cerradas, su percepción de cómo están funcionando los directorios. ¿Cuál es el objetivo? Despejar un poco los mitos urbanos. Una cosa es lo que reportan las compañías públicamente respecto a sus prácticas de gobierno corporativo, y otra cosa distinta es finalmente qué opinan los propios directores acerca de cómo están funcionando esos directores.
En forma anónima.
En forma anónima, reservada, secreta y personal. ¿Ya? Y la verdad es que, este es el segundo año que ya lo hacemos, y la verdad es que los resultados son de alguna manera un poco sorprendentes, porque la verdad es que los directores tienden a ser críticos.
Más autocríticos.
De lo que uno creería o lo de lo que públicamente aparece. Y el segundo grupo que entrevistamos es a los gerentes generales, porque entendemos que al final del día los directorios sin administración es una cosa que no funciona bien. Y nos interesaba mucho testear la opinión de los gerentes generales. Y salió un resultado que para mí es sorprendente. Se lo tiro aquí arriba de la mesa para que lo conversemos. Se les pregunta a los directores, ¿usted cree que el directorio está aportando valor? Hay un porcentaje importante, mayoritario, cerca del 80% que cree que sí, que el directorio aporta valor. Un 20% cree que no. Pero cuando se le pregunta a los gerentes generales, no llega al 60%.
¿Creen que
el directorio no aporta valor? O sea, solo el 60% cree que el directorio aporta valor. Hay un 40% que cree que el directorio no aporta valor. Y a mí un resultado que me sorprende.
¿Pero este 0-1? ¿Cómo se pregunta?
Sí, es 0-1, efectivamente. Okay. O sea, ¿aporta o no aporta?
Binario.
Y a mí lo que me resulta sorprendente es que, a diferencia de las empresas anglosajonas, algo que hablamos antes de empezar el programa, que tienen propiedad atomizada y por lo tanto no hay un controlador que esté encima, en las empresas chilenas sí hay un controlador que está sentado en el directorio, que está sentado al lado del gerente general, que tiene mucha fuerza, que es el que nombra probablemente al gerente general con sus votos. Y sin embargo, ese gerente general, en el 40% de los casos, considera que ese directorio donde está su propio controlador no le está aportando valor. A mí ese resultado me parece que es llamativo.
Es fuerte.
Es muy fuerte.
Todos están anónimos, pues.
Oye, Alberto, sí. Y una cosa que no está relacionada con esto, pero que sí tiene que ver con los directores. ¿Qué pasa con la independencia de los directores de cuando la matriz pone a sus ejecutivos en las filiales? Los directores se deben a todos los accionistas.
Sí.
Y yo creo que es muy difícil para un ejecutivo cuando lo ha nombrado la empresa que le paga su sueldo, le paga el sueldo. Más allá que le paguen dieta o no dieta por ese otro directorio, representa a su matriz en esa sociedad anónima donde hay minoritarios. ¿Cómo se resuelve eso?
Lo dijiste perfecto. Yo creo que uno de los grandes problemas hoy día de gobierno corporativo en la estructura de control de las empresas chilenas. Digamos las cosas como son. En el 99% de los casos, las matrices de los grupos económicos chilenos, lo que hacen es que los gerentes de esas matrices, como dijiste tú recién, los nombran directores de las filiales. Parece sensato. En la gran mayoría de los casos, cuando esas filiales son controladas en un 100%, que eso es un tema importante, cuando son controladas en un 100% por la matriz, los riesgos, la verdad, es que son bastante menores, ¿no es cierto? Que los intereses de la filial probablemente están bastante alineados con los intereses de la matriz. Pero puede que eso, de partida, puede que o los intereses no necesariamente estén alineados, o puede que la matriz no sea dueña 100% de la filial y tenga un socio. Y ahí es cuando surgen los problemas, los conflictos y los riesgos. Particularmente para el pobre gerente de la matriz que es nombrado director de la filial, porque evidentemente...
Una condena.
O sea, y al final del día tú tienes... La ley te mandata como director, y eso es lo que manda. Tu sombrero director manda por sobre tu sombrero de gerente general.
Claro.
Pero en los hechos... Tus incentivos personales, como tú dijiste bien, el bono, tus ascensos, tu lealtad con los controladores, evidentemente te va a llevar, enfrentado a una situación de conflicto, a tener que preferir el interés de la matriz por sobre eventualmente el interés de la filial. Y si llega a haber un problema, los socios accionistas minoritarios en esa filial, cuando demanden por responsabilidad por una decisión mal tomada eventualmente, van a mandar a ese gerente nombrado director por no cumplir con su deber. No van a demandar a la matriz ni a los directores de la matriz.
Entonces, ¿está restringido en otros mercados?
Hay un mercado. ¿Está normado? En un mercado. O sea, en Chile no está normado de ninguna manera. Te dice, es como que la sociedad anónima, la ley de sociedad anónima, supone que estos son como empresas islas de alguna manera. Entonces, que tú tienes lealtad absoluta con una compañía, reserva, que es otra cosa que a veces se olvida, reserva absoluta de la información que tú tienes, y la verdad es que no te dan mucha alternativa. Hay un modelo que me parece a mí que es interesante, que en algún momento habría que evaluarlo, que es el modelo belga, que establece que una sociedad filial y el directorio de la sociedad filial, al momento de tomar decisiones, necesariamente tiene que tomar en consideración los intereses de la sociedad matriz. Que parece ser una solución, al menos discutible, analizable como alternativa. Especialmente considerando la estructura de propiedad accionaria que hay hoy día en Chile. Sin embargo, solo para cerrar de nuevo, insisto, hoy día, la ley chilena, tal cual está redactada, tal cual está estructurada, no te da espacio. Y por eso la recomendación que siempre le hago a mis amigos gerentes de matrices es que, en lo posible, no sean directores de filiales.
Buen punto. Alberto Echegaray, presidente Board, Centro del Gobierno Corporativo de la Universidad Adolfo Ibáñez, de la Escuela de Negocios, además, de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias, y amigo de la casa toda la vida.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Alberto. Oye, hablando de inversiones, con MCC no tendrás que elegir lo mejor de los dos mundos, una boutique con la solvencia y el respaldo de una gran institución financiera como es Itaú, el grupo financiero más grande de Latinoamérica.
Los Olivos de San Rafael descubre departamentos donde la privacidad es un lujo de pocos. Penthouse, departamentos de lujo, o Depto Casa. Conoce más en almagro.cl. Almagro, vivir superior.
Cámbiate un plan con gigas y minutos ilimitados y suma planes adicionales por solo $16.990. Esto en Entel, tradicional auspiciador de información privilegiada. Entel, vivir mejor conectado. Bueno, nosotros vamos y volvemos con, en este caso tenemos a Matías Urrutia, gerente de mercado financiero de Bantrust, para que nos cuente cómo están operando los mercados. Estamos de vuelta entonces para conversar con Matías Urrutia de Bantrust. ¿Cómo está, Matías?
Hola, ¿cómo están?
Bien. ¿Cómo está la cosa?
A ver, el mercado está medio mixto, la verdad. Hoy día el driver importante va a ser en términos de datos. Vamos a tener, ¿cómo se llama?, la producción industrial en China en la noche, lo que lo vamos a conocer mañana. Tenemos IPC en Estados Unidos, que también va a ser muy relevante. Aporta que a las 4 horas chilenas vamos a a tener el FED, que hoy día termina, que comenzó ayer, que va a ser muy relevante porque independiente que el mercado tiene internalizado que la probabilidad de subida de tasa es un 100%, es el último discurso de Yellen. Entonces yo creo que seguramente va a ser muy importante ver cuál es el statement sobre cómo vienen los movimientos su futuro, entendiendo que ella, hay que recordar, dejó las directrices para este año, el 2018-2019, que la tasa iba a llegar al 3. Entonces, como va a haber un cambio de mando el 3 de febrero, va a ser importante el mercado estar atento a eso. Y ante eso, hoy día en la mañana lo que está ocurriendo es que vemos a los commodities en general subiendo. Vemos también el bono del Tesoro de 10 años, las tasas en Estados Unidos también subiendo, lo cual de cierta forma presiona algo en términos generales el dólar al alza, pero si uno ve las monedas en cada una, en mercado desarrollado, emergente, está más o menos flata, una un poco ligeramente arriba, otra ligeramente abajo, el dólar acá está en 52, ayer cerramos 53, así que no ha tenido un impacto muy importante en general en los mercados. ¿Y cómo se llama? El IPSA está en este minuto, ¿cómo se llama? 0.20 arriba. Hay algunas acciones que están subiendo como de Salco un 5%, pero en realidad se ha avanzado tan poco que hay que esperar un poco que la sesión vaya transcurriendo para poder ir viendo realmente los montos y que se ajusten los precios.
Pero o sea, por lo menos parte al alza.
Sí, parte al alza. Es importante resaltar que en general el mercado prevé que en la zona 4.850, por ahí hay un soporte relevante, que técnicamente hay una media móvil. Hoy día estamos sobre los 5.000 y la verdad que es ir a buscar la zona del 5.200.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Matías. Vamos a conversar más rato a ver cómo va la cosa.
Por supuesto.
Oye, no puedo dejar de leer un Twitter que me llegó, porque me llegaron uno diciendo que lo que pasaba en los colegios era exactamente lo que comenté. Otra persona que sabe mucho me dijo, no está funcionando el tema, se han cursado menos operaciones que los dedos de una mano. Solo financian Banco Estado Internacional. BBVA ya no compra por Scotia. Proceso burocrático, Corfo lentísima y te castiga mucho el valor de la infraestructura. Los proveedores, los sostenedores están sin opción. Esto es un desastre.
Clarito.
Vamos a ver qué ocurre. Muchachos, nos despedimos. Señor director, muchas gracias.
Buenos días.
Nos reencontramos a la 1:30.